Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El líder opositor de UNPACU, José Daniel Ferrer, piensa que la defensa hizo un buen papel en su juicio, dice a Radio Martí su esposa. La Unión Europea pide al régimen cubano revisar con carácter de urgencia todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos humanos. Periodistas independientes defienden la legitimidad de su oficio en debate auspiciado por la revista oficialista Temas. En Venezuela, cientos de estudiantes bloquearon la principal autopista de Caracas en protestas contra el Tribunal de Justicia. Fiscalía de Bolivia afirma que la voz grabada que pide sitiar las ciudades para que no entre comida es con toda probabilidad del expresidente Evo Morales. Turquía pide una zona de exclusión aérea en Siria. La Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus puede ser contenido con medidas adecuadas. Y en los deportes.
Deportes. El bicampeón mundial amateur, el cubano Joanny Sargilagos, combatirá hoy viernes por la noche en Irving, estado norteamericano de Texas. Y anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles volvió a ganar y sigue cómodo en primer lugar en la Conferencia del Este en la NBA. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles siempre, siempre ofrecerles los detalles de las noticias principales en Cuba, también el resto del mundo. Es viernes, cerramos esta semana laboral y también lo hacemos casi finalizando el mes de febrero, el 28 de febrero de 2020. Acuérdese que este año es bisiesto, el último día, mañana sábado. Soy Margarita Rojo, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Rafael Martínez Sixto. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora, vamos a las noticias.
El preso político José Daniel Ferrer recibió visita familiar un día después de ser llevado a juicio en Santiago de Cuba. Ibet Pacheco tiene los detalles.
Familiares del opositor José Daniel Ferrer pudieron visitarlo el jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, un día después de que fuera llevado a juicio junto a otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció a Radio Martí detalles del encuentro.
Estoy acompañada de dos de sus hijos, Fátima Victoria y José Daniel, de 15 y 17 años respectivamente. Fue una visita aproximadamente de una hora, que fue el tiempo que nos dieron, fue en la misma oficina del jefe de la prisión de Aguadores. Él está bastante delgado para su tamaño y para su peso.
Ortega dijo además que Ferrer continúa en una celda aislada, entre otras violaciones.
En la misma celda de Castillo se mantiene aislado totalmente de toda la comunidad penal, sin sus pertenencias. Dice que se pasa el día completo semidesnudo, con su calzoncillo, una camiseta que le permiten tener luego de tantas denuncias que realizamos, y que de 6 de la tarde a 6 de la mañana le permiten tener un colchón con las sábanas, pero el colchón, la fatiga es demasiada, no está recibiendo atención médica, no nos han permitido tener nuestra visita conyugal, no le siguen permitiendo tener un libro, ni una libreta, ni un lápiz, nada para que pueda terminar.
Sobre el juicio y la posible sentencia, Ferrer también conversó con sus familiares, a quienes les dijo estar conforme con el desempeño de la defensa.
Que a pesar de que fue un gran show, el abogado allí había hecho una magnífica defensa, que él sabía de que había puesto todo, pero durante este intervalo de tiempo, todo es posible, y más cuando lo quieren tener fuera de las calles, que él agradeció policía, a los tres acusados que estuvieron todo el tiempo, dijeron la verdad. Él decía de que momentos como esos es que se ven quiénes son los verdaderos patriotas.
El juicio contra Ferrer y los otros tres activistas de UMPACU, que se celebró el miércoles 26 de febrero, quedó concluso para sentencia, que será dada a conocer, según el abogado de la defensa, el próximo día 12 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional también expresó preocupación por las violaciones debido al proceso judicial de José Daniel Ferrer y por lo que considera esta organización una detención arbitraria. Nos vamos a la capital en Washington con el informe que nos trae nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del grupo de derechos humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Tras el proceso judicial en contra de José Daniel Ferrer, el alto funcionario diplomático estadounidense Michael Cossack tuiteó el jueves que Cuba quiere un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pero su récord en esta materia es atroz. Cossack agregó que Miguel Díaz-Canel y sus compinches abusan de los derechos humanos, no los promueven.
Ejemplo de ello, continuó Cosa, que en su tuit ha sido el juicio amañado, el del miércoles, contra José Daniel Ferrer, un defensor de los derechos humanos, el que se hizo basado en acusaciones espurias. Acotó.
Y en Europa, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio celebrado contra Ferrer, pero no fue concedido.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer fue enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista.
Y en este contexto indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba.
Mientras tanto, el hermano de José Daniel Ferrer, que reside aquí en Estados Unidos, Luis Enrique, y también Javier Larrondo, que es presidente de Prisoners Defenders y representante de la Unión Patriótica de Cuba ante la Unión Europea, también reaccionaron al juicio de su hermano, el líder de UMPACU, y también otros tres integrantes.
En esta farsa judicial llevada a cabo contra nuestros hermanos José Daniel Ferrer, Roilán Sárraga, José Pupo y Fernando González, la dictadura lo que busca es intimidar, aterrorizar al pueblo cubano, mandando un mensaje que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de disidencia, ningún tipo de anhelo de cambio que sea expresado por el pueblo cubano.
El juicio de José Daniel Ferrer ha sido una farsa absoluta. Ha habido unas carencias tremendas en la prueba más importante que tenía la defensa, y era que los testimonios de la mujer del acusado eran contradictorios con los del acusado, hasta el punto que la mujer había testificado públicamente que su marido tenía lesiones por caerse en una motocicleta y que además la seguridad del Estado le había amenazado cuando fue al hospital que tenía que decir que esas heridas eran de José Daniel Ferrer y si no, pues le meterían preso.
Cambiamos ahora el escenario, pero seguimos con Cuba. Tres periodistas independientes intervinieron en el espacio Último Jueves, vinculado a la revista académica Temas, para destacar y defender la labor de los medios alternativos al oficialismo. Ariana González amplía.
Los periodistas independientes Luz Escobar, Mónica Baró y Julio Aliaga Pesán intervinieron en el espacio de debate último jueves que auspicia la revista Temas. Los comunicadores intervinieron en el panel La Prensa ante el Público, convocado para hablar sobre Cuba, y allí preguntaron sobre la importancia del periodismo independiente y la represión a la que son sometidos por su trabajo. El evento fue transmitido por primera vez a través de Facebook Live. Para la periodista Luz Escobar, del diario 14 y medio, es un espacio de debate importante y su pregunta fue sobre la importancia de legalizar la prensa independiente.
¿Qué pensaban ellos que se podía hacer desde la prensa que ellos representan para impulsar reformas legales que apoyen y legalicen esta prensa alternativa? O que si era que ellos pensaban que no, que nosotros merecíamos toda esta represión. Me hubiera gustado que cada uno de ellos dijera su opinión sobre eso. Desgraciadamente, muy apenas se respondió esa pregunta. Armando Franco de Alma Mater fue el único que más o menos respondió esa pregunta cuando dijo que de todas formas él cree que debe haber un debate sobre ese asunto porque toda la prensa debe ser respetada.
Mónica Baró, de Periodismo de Barrio, se refirió al aumento de la represión que están viviendo quienes hacen periodismo fuera de los medios estatales. La intervención de Mónica Baró recibió aplausos del público, pero el director del espacio, Rafael Hernández, pidió limitarse a hacer preguntas directas a los panelistas y no convertir el debate en una tribuna. El periodista independiente Julio Aliaga Pesán preguntó sobre la importancia de la oposición y la prensa independiente para un cambio en Cuba.
Lo importante fue oír de la boca de periodistas del gobierno sus opiniones sobre los diferentes problemas de la prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa y otras organizaciones periodísticas y de derechos humanos han denunciado la intensificación de las detenciones, interrogatorios y las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, menciona en una declaración en el día de hoy varios casos que muestran el incremento de esa represión. La CIP cita la opinión de su vicepresidente en Cuba, Henry Constantín, quien considera que la mayoría de los recientes hechos represivos tendrían como objetivo neutralizar la cobertura sobre el juicio al líder opositor José Daniel Ferrer.
A su vez, el presidente de la CIP, Christopher Barnes, subraya que la CIP tiene el deber de seguir denunciando los diferentes métodos que utiliza el régimen cubano para reprimir la labor de los periodistas independientes.
También el presidente de la Comisión de Libertad e Información de la CIP, Roberto Rock, destaca el compromiso de la organización en condenar la tortura psicológica, la persecución, el espionaje, el acoso y otras prácticas de represión que sufren los comunicadores cubanos.
Y también vamos ahora a noticias domésticas en Cuba. Autoridades están incrementando el acoso en contra de los carretilleros. Así informan varios cubanos entrevistados por Radio Martí. Sobre esto nos informa Tomás Cardoso.
Se incrementa el hostigamiento en contra de los carretilleros, modalidad del cuentapropismo, creada con el propósito que los productos que ellos venden lleguen a los lugares donde no hay mercados. La actividad es ambulatoria y tienen que adquirir las mercancías en la red minorista estatal. Desde Mayarí, en Holguín, estos controles son ejecutados por el Consejo de la Administración Local con la autorización de la Asamblea Provincial del Poder Popular, cuenta el carretillero Confesor Verdesia.
El gobierno dictó una ley que le prohíbe a los carretilleros transitar por las calles principales. No pueden vender productos frente al mercado, frente a las tiendas. El carretillero, cuando alguien lo llama, tiene que vender rápidamente su producto y seguir, porque si no, son multados.
En Cienfuegos fue creado para vigilar a los emprendedores el grupo de enfrentamiento provincial, destaca el periodista Alejandro Turvalladares.
Los carretilleros, los particulares, pagan mejores precios al que siembra la tierra y este tiene como preferencia, por supuesto, venderle al particular.
Ancianos y enfermos son los principales beneficiarios del trabajo de estos vendedores ambulantes, expresa desde Santi Espíritus el comunicador Adriano Castañeda.
Que están hostigando constantemente a los carretilleros. Los ancianos que no pueden ir a una placita llegan ahí a su casa al carretillero.
Y en Puerto Padre Las Tunas, con multas y decomisos, ya la actividad es prácticamente nula. Informe el activista del Lumpacu, Vladimir Martín Castellanos.
Hace dos días a un vendedor, la policía y los inspectores le pusieron una multa nada más que porque el hombre se paró en un lugar a descansar, porque dice que tiene que estarse moviendo constantemente.
Multas entre 1.500 y 3.000 pesos en moneda nacional enfrentan en Guira de Melena los carretilleros.
Llegan los inspectores con un agente de la policía, cargan la carretilla con
completa con toda la mercancía para la PNR, ahí le hacen el decomiso.
En Victoria de las Tunas, el acoso contra estos vendedores muestra la intención del gobierno de querer controlarlo todo, concluye la residente Yolanda Carmenate.
Sigue el abuso contra las personas que quieren ganarse el dinero dignamente.
La provincia de Cienfuegos se convirtió en el primer territorio donde se ha integrado un grupo de trabajo para controlar la actividad de los carretilleros, informó el diario oficialista Granma. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:15 minutos. Continuamos en Radio Martí con más noticias titulares.
En Venezuela, cientos de estudiantes bloquearon todas las sendas de la autopista Francisco Fajardo en una protesta contra el Tribunal de Justicia. Damaso Rodríguez amplía.
A pocas horas de que vence el plazo que dio el máximo tribunal a la Estatal Universidad Central de Venezuela para elegir a sus líderes bajo nuevas condiciones, cientos de estudiantes y profesores se concentraron en una plaza del centro de estudios para manifestarse contra la sentencia. Cecilia García Arocha, rectora de la UCB, dijo que no le tenemos miedo a nadie, ni siquiera a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Queremos elecciones libres, transparentes, justas, necesarias. Queremos elecciones, así lo dicen estas autoridades y así lo dicen los rectores que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Decir lo contrario es mentirle a la comunidad.
La sentencia que emitió en agosto pasado el máximo tribunal estableció que en 6 meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCB con la participación de profesores, estudiantes, egresados, obreros y el personal administrativo. La situación desató una pugna entre las universidades y el gobierno, que fue acusado de utilizar la Corte para violentar la autonomía universitaria e imponer nuevas normas de elecciones para lograr que el oficialismo tome el control de los centros de educación superior.
Yo me niego a que intervenga en nuestra universidad, así como se niega cada una de las personas que está acá.
Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, negó que al vencer el plazo del Tribunal Supremo se vayan a imponer nuevas autoridades en la Universidad Central de Venezuela y dijo que se está a la espera de una nueva sentencia que convoque a las elecciones en tiempo que permita esa renovación necesaria. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Continuamos en Venezuela, donde la Asamblea Nacional aprobó una ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y también la atención de casos de riesgo vital. Desde Caracas nos informa Aymara Lorenzo.
La legítima Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento hará lo necesario para resolver la crisis.
Cuando se niegan en el 2016 a reconocer el Parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, los cuales los destruyó también, de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir por su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser contener, atender a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de emergencia humanitaria compleja, de refugiados, de asesinatos, de violencia. O sea, esa va a ser nuestra labor y plantear alternativas al país y al mundo. Hay muchas.
Mientras que Guaidó anunció que la semana próxima sostendrán reuniones técnicas con el TIAR para tratar la extracción ilegal de oro en Venezuela, comunidades indígenas masacradas, tráfico de droga y lavado de dinero. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, reiteró el discurso de una supuesta amenaza subversiva contra el régimen de Maduro.
Si aquí algún día hubiese un levantamiento popular, el pueblo sabe perfectamente para dónde tiene que ir. Ellos que han sometido a este pueblo a torturas, a bloqueos, a sanciones, hoy le piden al pueblo, ayúdame a sacar a Nicolás, ayúdame a acabar con la revolución. No se dan cuenta todavía que esta revolución le pertenece a ese mismo pueblo que ellos bloquean.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia ha confirmado que el exmandatario boliviano Evo Morales pidió que no entrase comida a las ciudades. Y esto lo hizo en medio de la crisis política de su país en noviembre, situación por la cual ha sido denunciado por terrorismo y sedición. Jorge Orellana informa.
El Instituto de Investigaciones Forenses dio a conocer las conclusiones del estudio que los colombianos hicieron sobre el supuesto audio entre Evo Morales y Faustino Yucra, en el que el expresidente, ya renunciado y exiliado en México, instruía cómo cercar las ciudades en Bolivia. Después de varias etapas investigativas, los peritos definieron que es altamente probable que la voz que se escucha en la grabación sea la del expresidente Evo Morales. Andrés Flores, director del Instituto de Investigaciones Forenses, dijo:
al cotejar los datos obtenidos de los sistemas de análisis perceptual, auditivo, lingüístico, acústico, se observan rasgos coincidentes en los hablantes, por lo cual se concluye que la voz masculina contenida en el audio y la voz masculina correspondiente al señor Evo Morales contenido en las muestras indubitadas tienen una alta probabilidad de identificación.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Israel Centellas, sobre el tema señaló:
esto es solamente una evidencia más que va a dar lugar a que se pueda generar en una certidumbre para un proceso, para imputarlo por los delitos de sedición, terrorismo y otros que haya podido causar cuando él ya no era presidente del Estado Plurinacional. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta.
La Fiscalía de Bolivia atribuye así a Evo Morales la voz de la polémica grabación en la que ordena cercar las ciudades bolivianas. El Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia confirmó que el expresidente pidió que no entre comida a las ciudades en medio de la crisis política de Bolivia de noviembre pasado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos a El Salvador, donde organizaciones están rechazando la ley de reconciliación aprobada en la Asamblea Legislativa. Nos vamos a la capital y el informe que nos trae Nerima Belreyes.
La Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación fue aprobada por el Congreso de El Salvador para dar cumplimiento a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la ley que otorgaba amnistía a quienes aparecieran señalados en crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el pasado conflicto armado que vivió este país en la década de los años 80 y que culminó con la firma del Acuerdo de Paz en 1992. Eduardo García es miembro del equipo promotor de dicha normativa.
Todo esto que se ha trabajado en espaldas de las víctimas y diciendo que eran retomando sus causas, termina siendo una ley con una gran bajeza, una ley que no representa a las víctimas y que demuestra nuevamente que no han sido escuchadas.
El rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas Uca, Andreu Oliva, menciona los vacíos que tiene dicha ley.
Le da un excesivo poder al fiscal para definir qué casos realmente son considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, y también todo el tema del acceso a los archivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que quedan restringidos.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta de Twitter escribió: la presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga los elementos fundamentales para que sea justa y constitucional, verdad, reparación y justicia. El senador demócrata de Estados Unidos, Jim McGovern, le dio la razón al gobernante salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12:23 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo. Sabemos ya lo que ustedes pueden esperar esta tarde y esta noche en Cuba, porque, y ustedes también lo sabrán, porque van a escuchar a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde y con Rafael y con Patricia y Juan y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles y que ahora está afectando las provincias orientales, acompañado de nublados y lluvias, continuará su movimiento al este para comenzar a detenerse sobre la Española y penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua, muy cerca de la frontera con Costa Rica. De manera que para Cuba continuarán los nublados bajos en occidente y centro y mayormente nublado con actividad de lluvias aisladas en las provincias orientales que irán disminuyendo a medida que el frente frío comienza a moverse sobre el paso de los vientos y la Española a partir de esta noche. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. las máximas horas de la tarde entre los 25 y los 28 en un fin de semana frío. Los vientos del norte al nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Hay oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Margarita, que tenga buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
minutos, más noticias, titulares en Radio Martí.
El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Azar, ha dicho que el riesgo para los estadounidenses de coronavirus es bajo, pero eso podría cambiar. Señala Azar que realmente se ha podido mantener bajo ese riesgo en estos momentos para no preocuparse, pero que eso podría cambiar y es por eso que es importante que todos estemos preparados.
Y Estados Unidos otorgó ayer jueves una licencia para permitir ciertas transacciones de comercio humanitario, no de ayuda, con el Banco Central sancionado de Irán, una medida que, según dijo, estaba en sintonía con la formalización de un canal de comercio humanitario suizo.
El canal recién creado que el Departamento del Tesoro dijo que entró en funcionamiento ayer al otorgar la licencia, permitiría a las compañías enviar alimentos, medicamentos y otros suministros críticos a Irán.
Y los demócratas del estado de Carolina del Sur van a elegir mañana sábado un candidato a la nominación presidencial para enfrentar al presidente Donald Trump en noviembre. Desde Washington nos informa Luis Alberto Facal.
Para Daryl Thompson, quien se gana la vida manejando un camión, es difícil escapar a la avalancha de mensajes políticos antes de las primarias del sábado.
Están en todas partes, están en las redes sociales, están en la televisión, la radio, donde quieras, están allí.
Mientras que el senador por Vermont, Bernie Sanders, un autoproclamado socialista demócrata que logró victorias en New Hampshire y Nevada, es el actual favorito para los demócratas a nivel nacional. En Carolina del Sur, el ex vicepresidente Joe Biden ha liderado las encuestas recientes de posibles votantes. Michelle Nelson es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Sur.
Creo que algunas de las cosas que dice Bernie Sanders han despertado interés en ciertas personas, pero a medida que comienzas a investigar esos hechos, algunas de esas cosas que Bernie Sanders dice en realidad no funcionarán.
Las primarias demócratas en Carolina del Sur son abiertas, lo que significa que los votantes de cualquier partido pueden votar por un candidato. Con Trump como el presunto candidato para los republicanos, algunos activistas están alentando a los votantes republicanos a que voten del lado demócrata por Sanders como una forma de crear caos para los demócratas. Trump llegó al poder con la ayuda de Carolina del Sur, ganando ese estado decisivamente en las elecciones de 2016. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:27 minutos, más noticias titulares en Radio Martín.
Turquía elevó hoy a 33 el número de muertos sufridos por un ataque aéreo del gobierno sirio contra sus fuerzas en el noroeste de Siria.
La cifra constituye el mayor número de soldados turcos muertos en solo un día desde que Ankara intervino por primera vez en el conflicto sirio en el 2016.
El ataque aumenta drásticamente el riesgo de una confrontación militar directa entre Turquía, miembro de la OTAN, y Rusia.
El Consejo de Atlántico Norte, que es el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, está reunido con carácter urgente a petición de Turquía por la situación en Siria.
Y volvemos con el coronavirus. El director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, recordó que el COVID-19 no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.
Según sus datos, se han registrado 82.294 casos confirmados de coronavirus en el mundo hasta ayer jueves, de los cuales 78.824 corresponden a China y 3.664 al resto del mundo, con 2.747 fallecidos en China y 57 fuera de ese país.
El neumólogo Sean Nanchang, jefe del equipo de expertos médicos de la Comisión Nacional de Salud de China, afirmó que su país confía en tener el brote de coronavirus bajo control a fines de abril.
Y pasamos a Europa, donde los casos de coronavirus ahora van en aumento. Y el país más afectado en estos momentos es Italia, donde el brote del COVID-19 ha dejado ya 17 muertes y 650 contagiados, especialmente en el norte del país, pero también se han registrado ya casos en otros países como Alemania, Francia, Grecia, Estonia y la península escandinava y también Holanda.
En Alemania hay por el momento 18 casos y el gobierno del país ha propuesto pedir listas de viajeros procedentes de países especialmente afectados por el coronavirus con el propósito de poder ubicarlos con facilidad.
Otras 38 personas están infectadas en Francia, cuyo gobierno ha instado ya a los ciudadanos a retrasar los viajes a puntos críticos del virus en el norte de Italia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar ahora la segunda media hora de este noticiero estelar, edición del mediodía. Y si se incorporan ahora, pues sean por supuesto bienvenidos. Hoy viernes 28 de febrero del año 2020. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Rafael Martínez Sixto, aquí en el Estudio A de Radio Martí, para dar lectura a las noticias. En los controles, Juan Pendaz. Patricia Martínez se encarga de la producción este viernes. Tomás Cardoso estará llegando dentro de unos minutos para ponernos al tanto de los temas importantes que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Edemio Navas nos trae las noticias del deporte y, como siempre, cerramos esta jornada informativa con las noticias y los estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos con Alejandro Escalona. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Tras el juicio a José Daniel Ferrer, continúa la vigilancia contra activistas y viviendas de coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba. El opositor Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección del UMPACU, denunció la situación a Radio Martí.
Nuestros hogares, hogares de donde recibimos coordinadores nacionales y también otros coordinadores de célula, siguen siendo completamente vigilados por la policía política para impedir la aglomeración de personas a nuestros hogares. Es decir, han hecho visible y han como fundamentado que hay un anillo de seguridad alrededor de todas nuestras viviendas, que según ellos, quien lo viole será detenido y multado. Ya algunos activistas han sido multados bajo esta nueva táctica que ellos están utilizando, activistas que han pasado y después que ellos han hecho el cierre, se han enterado por medio de su operativo de vigilancia que estos activistas han llegado a nuestra vivienda y cuando lo han detenido en otros lugares le han dicho que la detención es por causa de haber asistido a una de las células o a una de las viviendas de coordinadores nacionales, causa fabricada para en un momento determinado poder llevar a activistas y coordinadores a prisión. Dijimos, no es por el juicio que se va a realizar amañadamente contra José Daniel Ferrer y otros tres hermanos de lucha, pero vemos que continúan.
Y el Movimiento Acciones por la Democracia va a llevar a cabo iniciativas en solidaridad con Lidier Hernández. Este es uno de sus miembros al que se le impidió hace más de 15 días salir del Cuba rumbo a Uruguay, que es el país donde tiene residencia. Lázaro Mireles integra el movimiento y desde Madrid explicó a Radio Martí de qué se trata esta campaña de solidaridad.
Después de estar un mes en Cuba, al intentar tomar el vuelo con su esposa de regreso a Uruguay, donde reside por 4 años, ellos le han detenido diciéndole que estaba regulado en el sistema. Y esto es un acto que atenta contra pues la Declaración de los Derechos Humanos y contra todo tipo de principios y valores. Y nosotros no lo podemos permitir. Desde el sábado pasado, en la Embajada de Uruguay, estuvieron reunidos todos nuestros hermanos allí. Después también se hizo una manifestación y el 24 estuvimos en Madrid manifestándonos frente a la Embajada Cubana. Barcelona, una vez más. Además, como ciudadanos de países europeos, tenemos el derecho a presentar al presidente del Parlamento Europeo una petición. Y ayer hemos impreso esa recogida de firmas de comunidad sensibilizada con el caso de Lidier y lo hemos presentado a la sede del Parlamento Europeo. Mañana tenemos una caravana por la libertad de Cuba para volver a exigir derechos, libertad para Lidier, y desde ahí, con banderas cubanas, con todos nuestros carros, con todos los carteles y las pancartas reivindicativas, vamos a salir por todas las calles de la capital de España hacia la sede de la Embajada Castrista. Al mismo tiempo, desde las 10 de la mañana, frente a la sede del consulado en Barcelona, el consulado castrista en Barcelona, se van a manifestar y se van a concentrar allí un grupo de personas activistas por los derechos humanos y de cubanos que quieren también avances y cambios de una buena vez.
El pasado 15 de febrero, el activista Lidier Hernández fue regulado, como escucharon anteriormente, por las autoridades cubanas y notificado de que no se puede salir del país debido a su participación en las protestas pacíficas frente a la embajada del régimen en las que participó en Montevideo, la capital de Uruguay, en el mes de enero.
Y aún no está concretada la fecha en la cual el ICAI va a celebrar la muestra joven de este año. Tuvo que posponer la fecha tras la fuerte polémica sobre la censura de uno de los filmes seleccionados para el evento, que tendría lugar originalmente entre los días 7 y 12 de abril. Yolanda Huerga amplía.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT, pospuso la celebración de la 19ª Muestra Joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documental.
Señaló el protagonista del documental censurado, Mai Por, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo artístico, pero el documental fue derivando por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente le censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel, ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAIC les autorizó a usar, de los actos de repudio, los discursos de Fidel.
Hace 2 años, en la muestra joven, se vivió un capítulo similar al prohibirse la exhibición del primer corte del filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y aquí en Estados Unidos, dos congresistas federales demócratas de la Florida que habían criticado las declaraciones del aspirante presidencial Bernie Sanders por su comentario alabando la campaña de alfabetización del fallecido Fidel Castro no participaron ayer jueves en una votación presentada por el republicano Mario Díaz-Balart para condenar justamente los comentarios de Sanders.
Debbie Mucarcel Powell y Donna Shalala, ambos representantes de distritos aquí en el sur de la Florida con grandes poblaciones cubanoamericanas, estuvieron ausentes para una votación en la Cámara y presentar una enmienda que desaprueba los comentarios de Sanders, según ha reportado MSN News.
Ambas congresistas fueron marcadas como no votantes.
Por votación de 224 a 189, la Cámara rechazó la iniciativa contra Sanders presentada por el congresista republicano Mario Díaz-Balart.
Son las 12.38 minutos, vamos a conocer ahora los temas que escucharán a partir de las 2 de la tarde hoy en Radio Martín, Cuba al Día, con nuestro colega, amigo Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, Margarita y Rafael Martínez, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, muy malas noticias vienen del oficialismo. En el pico del turismo en temporada alta en Cuba, se desploma un 20% del turismo en Cuba, según ha dicho la Oficina Nacional de Estadística.
Eso es fatal.
Fatal en el mes de enero. Vamos a tener a varios economistas ¿Cuál es la explicación que está ocurriendo que en el pico turístico del turismo internacional se ha desplomado el turismo? Y vamos a hablar también con cuentapropistas que viven del turismo, qué está pasando y cómo enfrentan esta crisis. Ese va a ser el tema céntrico de nuestro espacio hoy. Vamos a intentar también hablar con Nelva Ismaray Ortega, que visitó ayer a su esposo en prisión, José Daniel Ferrer, para compartir un poco con ella todo el escenario, el juicio y demás, y la visita. Y un tema interesantísimo, la pregunta que le hizo nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez ayer en Naciones Unidas al vocero sobre el caso de José Daniel Ferrer, la respuesta de que desconocen la realidad de Ferrer. Vamos a hablar con un especialista en Cuba en derechos humanos.
Muy bien.
Moisés Leonardo Rodríguez, que constantemente le escribe a Naciones Unidas las denuncias. Si es posible que Naciones Unidas desconozca lo que ocurre en Cuba.
Ahí están los temas que escucharán esta tarde a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día, que conduce y dirige nuestro colega Tomás Cardoso por Radio Martín.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Vamos a continuar con más noticias, son las 12:40 minutos en Radio Martí.
En Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anuncia la ampliación de la vigilancia epidemiológica para prevenir el coronavirus. Desde Caracas tenemos un informe en la voz de Carolina Alcalde.
El ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, aseguró que hasta la fecha no hay casos registrados ni sospechosos de COVID-19 en el país y anunció que mantienen activados los protocolos de vigilancia epidemiológica en 5 aeropuertos internacionales y que han hecho acompañamiento y seguimiento a pacientes provenientes de China. Además, insistió en que reforzarán la vigilancia.
A raíz de esta reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud y un Comité Nacional de Bioseguridad.
Alvarado hizo un llamado a los ciudadanos a implementar las medidas de prevención recomendadas a nivel internacional. Sin embargo, consultado por La Voz de América, Julio Castro, médico infectólogo y director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explicó que Venezuela actualmente tiene uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina.
66% de los hospitales más grandes del país no tienen agua sino una o dos veces a la semana. Y entendiendo que lavarse las manos es una de las estrategias más importantes de control del virus, empieza a comprometerse la situación. Igual preguntamos a esos mismos hospitales, que son los 40 hospitales más importantes, 50% de ellos no tenían tapabocas en la emergencia.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la más reciente medición que llevó a cabo arrojó que el servicio de agua potable es negativamente calificado por el 65.9% de los habitantes de las 10 principales ciudades del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua evocó esta semana la elección y también el legado de Violeta Barrios de Chamorro, la primera mujer elegida presidenta en Latinoamérica. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Nicaragua cumplió esta semana 30 años del aniversario del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, que puso fin a la revolución sandinista y al militarismo, llevando a la paz a un país sumido en la guerra. En ese entonces, la viuda del mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro, decía:
ni siquiera puede haber Nicaragua sin libertad, porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad.
30 años después, su legado está más vivo que nunca en la memoria colectiva de un pueblo que nuevamente resiste la represión del Estado, como hoy afirma su hijo Pedro Joaquín Chamorro.
El haber llevado a Nicaragua después de una guerra de 10 años a un proceso de reconciliación, de paz y de progreso. En segundo lugar, ella logró darle vuelta, digamos, a una economía de guerra y convertirla en una economía de mercado.
Doña Violeta ha sido la única presidenta que ha tenido el país y la primera en América Latina elegida en las urnas. Su condición de mujer también marcó la diferencia en un país altamente polarizado por las tensiones de la guerra, dice la escritora y ex militante sandinista Yoconda Belli.
Fue capaz, usando su sencillez,
y su manera de ser mujer, de reconciliar y maternizó a Nicaragua.
Actualmente la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro está retirada de la vida política nacional, pero su legado se mantiene intacto entre los opositores nicaragüenses y la mayoría del pueblo de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei aprobó modificaciones a una ley para organizaciones no gubernamentales que implica una mayor fiscalización. Yamatei hizo caso omiso a un pedido de legisladores federales de Estados Unidos. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei aprobó una ley de reformas que establece una fiscalización de Estado sobre las organizaciones no gubernamentales que contempla incluso el cierre de las entidades y a tiempo de proceder al trámite argumentó su decisión en anteriores reportes de corrupción y anomalías.
Procedo a sancionar la ley contemplada en el decreto 4/2020. Hay señalamientos por fraude y malversación de fondos.
En una conferencia de prensa, el mandatario hizo referencia a las organizaciones no gubernamentales que han cometido irregularidades en el manejo de fondos, un día después de que líderes bipartidistas de la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos pidieran a Yamatei que rechazara esa ley, que según afirmaron, amenaza la libertad de reunión y afecta a la sociedad civil. 8 amparos han sido presentados para detener las reformas, por lo que la directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala asegura que se debe esperar la resolución de la máxima Corte Constitucional.
Consideramos que esto se va a ventilar en la Corte de Constitucionalidad. Debe de garantizarse la libertad de expresión y la libertad de asociación, que son aspectos fundamentales.
Mientras, Williams Mazariegos, director de la Coordinadora de Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales, asegura que presentarán una acción de inconstitucionalidad cuando estas reformas entren en vigencia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y este domingo asume la presidencia de Uruguay el mandatario electo Luis Lacalle Pou. Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua no fueron invitados porque no son democráticos. Así nos informa desde Montevideo Leonardo Lucci.
El primero en arribar este viernes será el rey de España, Felipe, cuya avanzada ya hace unos días que está en Montevideo. Está confirmado que lleguen, entre otros, los presidentes de Brasil, de Chile, de Colombia y de Paraguay. En representación de Estados Unidos, llegará al frente de una delegación Andrew Wheeler, administrador de la Agencia de Protección Ambiental y miembro del gabinete del presidente Donald Trump. También vendrá Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que el nuevo gobierno de Uruguay apoya para su reelección. La ceremonia del domingo comienza en el Palacio Legislativo, donde el electo presidente dará un discurso. Posteriormente, en una cachila, que es un vehículo antiguo, Lacalle Pou y la futura vicepresidenta Beatriz Argimón recorrerán varias avenidas hasta llegar a la Plaza Independencia, donde los espera el actual presidente Tabaré Vázquez para colocarle la banda presidencial. Detrás del auto oficial irán más de 1.500 jinetes con sus caballos que llegaron de todas partes del país. La primera actividad del nuevo presidente será el lunes, cuando reciba a su ministro del Interior y a los 19 jefes de policía de todo el país, quienes recibirán un mensaje claro de salir a combatir a la delincuencia, que es uno de los principales problemas de Uruguay. Además, el nuevo gobierno pondrá en marcha una ley para que los militares se hagan cargo de la seguridad de las fronteras, según lo dijo el designado ministro de Defensa, Javier García.
Que vuelvo a reiterar, como dije otra vez, no es que nuestra frontera sea una frontera porosa, es un gran poro donde pasa todo.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
En Chile, partidos políticos, organizaciones sociales y población en general realizan campañas por aprobar o rechazar una nueva constitución. Jorge Orellana tiene los detalles.
Comenzó oficialmente en Chile la campaña por el plebiscito para el 26 de abril, donde se decidirá por primera vez en la historia de la democracia en un referéndum si los chilenos cambian o mantienen la constitución heredada durante la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. Los amarres de la actual Carta Magna chilena favorecen a varios partidos de derecha que con menor cantidad de votos consiguen mayor representación, Por eso, no es de extrañar que muchos de los partidos de la coalición gobernante Chile Vamos se muestren a favor del rechazo. Los partidos políticos opositores de izquierda se agrupan bajo el apruebo, mientras que gran parte de los partidos de gobierno y de extrema derecha se adhieren al rechazo. El presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, Camilo Sánchez, dijo:
tanta lágrima, tanta sangre se ha derramado para que podamos construir una constitución distinta. Tantas generaciones han pasado que han querido transformación y lamentablemente no han podido. Hoy ya tenemos la oportunidad histórica y en 2 meses se juega.
Un último sondeo realizado por la empresa Activa Research mostró que 69% de los chilenos votaría por el apruebo, mientras que 14,5% por el rechazo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Vamos a continuar, son las 12:49, vamos a continuar con más noticias.
La policía de Hong Kong detuvo hoy al magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, uno de los principales líderes opositores en la ex colonia británica. Lai, de 72 años y fundador del periódico Apple Daily, salió en libertad provisional tras prestar declaración.
La policía lo acusa de participar en una reunión no autorizada en agosto a favor del sufragio universal en plena ola de manifestaciones contra el gobierno de Hong Kong.
Aunque el magnate está semi-retirado de la vida pública, el gobierno de China sostiene que su influencia se mantiene hasta el punto de haber tenido reuniones con el vicepresidente estadounidense Mike Pence.
Y más de 200 historiadores y académicos se preparan para examinar los archivos que el Vaticano va a abrir el 2 de marzo sobre Pío XII, el papa más controvertido de la historia, criticado incluso por no haber condenado públicamente el holocausto nazi. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Anunciada hace un año tras la exigencia de numerosos investigadores, la apertura de esa inmensa documentación permitirá responder a la controversia iniciada hace medio siglo sobre el pontificado de Pío XII. Los primeros que tendrán acceso son los expertos del Museo Estadounidense dedicado a la memoria del Holocausto y la comunidad judía de Roma, dijo la doctora Susan Brown Fleming, directora del Museo del Holocausto de los Estados Unidos.
La Iglesia Católica Romana está entre los últimos y más importantes de todos los archivos relacionados con el destino de 6 millones de judíos europeos y millones de otros.
Según explica Brown, el futuro Papa Eugenio Pacelli estaba en Alemania como diplomático y luego secretario de Estado durante la década de 1920, por lo que estaba familiarizado con Alemania y llegó con prejuicios y estereotipos al papado.
Por lo tanto, para millones de personas, católicos y judíos, estos registros son de gran interés humanitario.
Según sus defensores, Pío XII evitó declaraciones estruendosas para no poner en peligro a los católicos de la Europa ocupada por los nazis y el fascismo. La doctora Brown destacó:
está bien si no nos gustan todas las respuestas. Lo que encuentro realmente importante aquí es que finalmente podemos buscar esas respuestas. Que hay una voluntad de ser transparentes por parte del Papa Francisco ahora. Decir, veamos la verdad. No sabemos qué es, pero veamos.
En 200 metros de estanterías se albergan 1,749 ficheros dedicados a los 19 años de pontificado de Pío XII. La labor de revisión podría llevar años, según religiosos encargados de los archivos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y ahora a las 12:52, pasamos a los deportes. Con nosotros ya está Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, los Juegos Olímpicos deben comenzar en julio próximo en Tokio, la capital japonesa. Sin embargo, aún se debate si por la situación que hay con el coronavirus, que está afectando sobre todo a China, también a Japón, Corea del Sur y otras naciones, será beneficioso realizar estas Olimpiadas.
Qué delicada situación.
Sí, el COI lo tiene que decidir en los próximos meses, aunque Londres se ha ofrecido para albergar las próximas Olimpiadas en caso de que Japón, Tokio, no pueda hacerlo. La otra situación con el coronavirus es que la Liga Japonesa ya comenzó a jugar a partir de hoy viernes la pretemporada sin afición por coronavirus. Y también se pudo conocer que en el mes de marzo ninguna pelea por campeonato mundial se va a realizar en Japón. Así que tres malas noticias para el deporte así internacional. Es, ¿no es así, Margarita?
Totalmente.
Así mismo. Y bueno, el mejor peso mini mosca de Cuba durante varios años, el camagüeyano Yoanis Argilagos, invicto de tres peleas con una victoria por la vía rápida, se va a enfrentar hoy viernes por la noche a las 10, hora de Cuba, en el peso supermosca con el mexicano Eric Alonso Hernández, quien tiene una victoria sin derrota. El pleito se realizará hoy viernes en Irving, Texas, y Argilagos, por supuesto, sale favorito para ganar por cualquier vía. Alonso, quien cumplirá en marzo próximo 18 años, debutó en el boxeo profesional el pasado 28 de julio del 2019 con victoria por nocaut ante Leonardo Castillo. La pelea se realizó en su ciudad natal, Reynosa, Tamaulipas, en México. El caso del mexicano, pelea en el peso gallo y también el peso supermosca, esta última división que tiene como mejores peleadores de ese país en la actualidad a Julio César Martínez, Maximino Flores, Ganigan López y Joselito Velázquez, quien tiene un éxito ante Argilagos en el peso minimosca 49 kilogramos en la gran final de los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en el año 2015. Así que Argilagos, bicampeón mundial amateur, sale de favorito para ganar la pelea de hoy viernes por la noche. En el año 2013 fue campeón mundial juvenil. Wow. Y bueno, el equipo de los Marlins de Miami tiene 6-0 en la pretemporada del béisbol de las Ligas Mayores. Margarita sigue en primer lugar acá en esta Liga de la Toronja, en tanto en la Liga del Cactus. Los Dodgers, con 4-1, el mismo récord para San Diego, comparten la cima. Por último, el equipo de los Lakers de Los Ángeles anoche derrotó a Golden State con marcador final de 116 puntos por 86, y de esa forma el equipo de Davis y LeBron continúa en primer lugar en la conferencia del oeste. Hoy viernes a las 8 de la noche aquí en Miami, el quinteto Miami Heat, cuarto lugar en la conferencia del este, jugará contra el Dallas, mientras que Milwaukee lo hará a esa misma hora en su casa contra Oklahoma City. El Milwaukee reúne a un gran talento cubano, Brut y Robin López.
Los hermanos.
Ambos han hecho un buen trabajo este año, los hermanos. Y bueno, tras estos resultados, Margarita, en la conferencia del este, Milwaukee tiene el mejor récord este año en la NBA. 50 victorias con solamente 8 derrotas.
Wow.
Si pierden 12, dice Juanito Pendaz, que va a ser realmente muy, bueno, muy difícil.
Bueno.
Y bueno, le siguen Toronto, que es el actual campeón, Boston y el Miami Heat compartiendo el cuarto o quinto lugar con el equipo de Filadelfia. Por el oeste, los Lakers, primer lugar seguido por Denver, los Clippers de Kawhi Leonard, Houston y Oklahoma City. Más deportes a las 6 de la tarde y también en el esperado programa Al Duri sin Guantes con el Olímpico, Pepito Lacayo y el Guajiro Peña, 7 de la noche.
La familia completa, la familia completa. Gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Gracias a ti, Edemio. Bueno, son las 12:56 minutos. Vamos a cerrar, como siempre, el noticiero con el mundo del entretenimiento. Pero como todos los viernes, vamos a escuchar los estrenos cinematográficos en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
My dad hates gays.
So tell me, like, how did you end up on the street?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con el documental Lost in America, según el cual aquí en Estados Unidos más de 4 millones de adolescentes no tienen dónde vivir.
Each year, more than 5,000 youth die on the streets of America.
Su director, Rotimi Rainwater, exmilitar, quien de muy joven tampoco tuvo hogar, viaja por todo el país para mostrar ciertas realidades sobre la epidemia de la falta de vivienda juvenil en Estados Unidos. En la película Burden, un predicador bautista de Carolina del Sur hace todo lo posible para evitar que las tensiones raciales se desborden tras la apertura de un museo que celebra el Ku Klux Klan. Miembros de la congregación descubren que el plan del reverendo incluye dar techo a un miembro del clan. Ante amenazas para él y su familia, el predicador busca un camino hacia la paz con la esperanza de curar a su comunidad. En El Hombre Invisible, una mujer recibe toda la fortuna que le dejó su ex esposo, quien aparentemente se quitó la vida.
Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Y pronto llega Mulan de Walt Disney, donde una joven se viste de hombre para luchar contra los invasores del norte de China.
Do you think you can do that?
Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
It is my duty to protect my family. When they find out who you are,
They will show you no mercy.
Bueno, y aquí están ya las noticias que estamos dando titulares y cobertura durante el día de hoy en Radio Martín. El líder opositor de UNPACU, José Daniel Ferrer, piensa que la defensa hizo un buen papel en su juicio. Así dice a Radio Martí su esposa. La Unión Europea está pidiendo al régimen cubano que revise con carácter de urgencia todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de los derechos humanos. Periodistas independientes defienden la legitimidad de su oficio y lo hicieron en un debate auspiciado por la revista oficialista Temas. En Venezuela, cientos de estudiantes bloquearon la principal autopista de Caracas en protestas contra el Tribunal de Justicia. Ahora la Fiscalía de Bolivia afirma que la voz, aquella voz grabada que pide sitiar las ciudades para que no entre comida, es con toda probabilidad la grabación y la voz del expresidente Evo Morales. Turquía está pidiendo en estos momentos una zona de exclusión aérea en Siria. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus puede ser contenido, pero con medidas adecuadas.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen, las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. Este viernes, cerrando la semana laboral 28 de febrero. Agradecemos a Edebio Navas González, por supuesto a Rafael Martínez Sixto en las noticias. Juan Pedro.